Son las 10, las 9 en Canarias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Tercera hora del programa. Tiempo de debate, de análisis, de encuestas, porque hay alguna encuesta por ahí que anticipa algún diario de la que vamos a hablar en un ratito. De encuentros también, estará con nosotros Cuca Gamarra, dentro de unos minutos la portavoz parlamentaria del Partido Popular. Y de debate y análisis con nuestros contertulios de hoy. A saber, Paco Maruenda, muy buenas noches, excelentísimo señor director.
Excelentísimo señor maestro de la radio y humilde director que soy tuyo a ratos, ¿no?
No, sí, a ratos, por lo menos dos veces
humilde,
por semana.
Muy humilde, muy
humilde. Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Graciano Palomo, ¿qué tal, Graciano?
Hola, Juan Ray, la acompaña. Pues muy bien, muchas gracias.
Me ha llegado tu libro.
Ah, pues padeces de insomnio.
¿Lo dices para que me den con él en la frente, como decía la chirigota de Cádiz?
Es que no son 600 páginas.
Lo sé.
Pero bueno, tú eres un buen degustador de la información. No quiero decir confidencial, pero...
No, pero ahí resumida en esas 600 páginas.
Y ampliada en algunas cosas, porque... en fin, solo quiero decir que he currado mucho.
Sí. Sí, eso parece. Lo digo además en un día, tú hablas de un partido que hoy es particularmente protagonista de la actualidad, señor. Por lo que parece un giro, parece, ahora me daréis vuestra opinión, un giro importante en su posición, o digamos que una toma de posición nueva con respecto a lo que estaba ocupando hasta el momento. Pero bueno, será asunto de debate y reflexión, ya digo, y de comentario incluso, o de diálogo con Cuca Gamarra. Antes de entrar en esa materia, pues vamos con José Miguel Azpiroz al resumen de estas y otras noticias de actualidad en el día en que la cuestión del toque de queda por la pandemia, por la COVID, pues se pone frente a nosotros como una realidad que ya parece fuera de toda duda en cuanto a su aplicación en prácticamente toda España. Azpiroz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanra? Buenas noches a todos.
Pues dale.
Pues vamos. Tertulia de jueves. Entre hasta aquí hemos llegado y la situación está descontrolada. Moción de censura en tiempos de pandemia. Fracasada la primera, imparable la segunda. Nuevo máximo de contagios, rompiendo barrera. La de los 20.000 casos nuevos de un día para otro. Casi 21.000. En registros nunca vistos que llevan al ministro Illa, lo hacía esta mañana donde Alsina, a reconocer que esto se nos ha ido definitivamente de las manos.
Estamos en medio de una segunda ola y en algunas partes de nuestro país, yo diría que en bastantes, la epidemia no está controlada, pero una situación de preocupación.
Con este escenario, gobierno y comunidades, salvo Madrid y País Vasco, dan luz verde a un nuevo protocolo de alerta y respuesta, niveles con parámetros concretos y sus correspondientes medidas. Y aunque Granada se convierte en la primera ciudad española con toque de queda anunciado, y Valencia la prepara, la medida se aplaza a nivel general. El debate otra vez, el estado de alarma.
Que el instrumento jurídico es óptimo para tomar una medida de este tipo, si es una medida generalizada, es el estado de alarma como instrumento para hacerlo.
¿Veremos el toque de queda generalizado o asistiremos otra vez al bufé libre? ¿Funcionará el nuevo manual de respuesta coordinada? ¿Llega tarde? En la política parlamentaria, el otro gran asunto del día, Casado cogió su fusil.
Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado.
El líder del PP, harto de aguantar lo de la derechita cobarde, le dice no a Vox. Casado estalla contra Abascal. Lo etiqueta como engendro antiespañol y pega un volantazo político para dejar claro que donde se sitúa el PP es en el centro.
Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Así de sencillo.
Acierta Pablo Casado en marcar distancias con Vox. Empieza un tiempo nuevo en el PP. Santiago Abascal, aislado como nunca, se declara sorprendido y perplejo por la dureza de su antiguo partido. Tanto que recuerda a los populares el apoyo autonómico que reciben para gobernar en varias comunidades.
Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así,
¿Ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía?
En Andalucía Vox ya ha movido ficha con los presupuestos. ¿Está en cuestión el apoyo de Abascal a los gobiernos regionales del PP? ¿Habrá venganza? Lo que parece claro es que Casado ha sabido escabullirse de la trampa que le había tendido y lo ha hecho hasta con el aplauso de los que estaban esperando verle caer.
Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante, canovista, que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente.
Señor Casado, la mejor defensa es un buen ataque. Y hoy lo ha demostrado usted aquí. Le doy la enhorabuena por ello. Ha hecho usted un buen ataque.
Sale reforzado Casado de una censura que llevaba su nombre, consolida el liderazgo del centro-derecha y... ¿cómo queda Vox? ¿Saca algún provecho o cosecha un sonoro fracaso político? A lomos de la censura y el posicionamiento del PP, Pedro Sánchez consigue margen para plegar velas en la reforma judicial que le reprocha a Europa.
Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes.
Ha conseguido Abascal poner de acuerdo a Sánchez y Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es el principio de nuevos consensos? Por todo esto le vamos a preguntar a Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, que esta noche nos va a acompañar en La Brújula. Y a 12 días, en Estados Unidos, esta noche, gran velada otra vez, segundo y último debate, Trump-Biden de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Con la cuenta secreta en China del presidente y denuncias de injerencia de Rusia e Irán marcando la recta final de la campaña. ¿Acertarán esta vez las encuestas que mayoritariamente le dan la victoria al demócrata? En fin, que hasta aquí llego yo, lo de opinar ya es cosa vuestra.
Gracias, Aspiros.
Un abrazo.
Bueno, ¿está chapú en la tertulia?
Yo no quería decir nada.
Está, o sea, chapú en la tertulia.
No quiero decir nada porque, bueno, o sea...
Es que por lo visto me dice que no le he saludado antes. No. Ya te he saludado a las 9 y a las 8 y media y a todas las horas.
Esta señora, que es oyente nuestro, está preguntando. A ver cómo... ¿Está preguntando o no?
¿Está chapú en la tertulia?
Hay alguien que se interesa por mi persona. Afortunadamente.
Mira tu madre que se tranquilice, chapú. Vale,
mamá, estoy bien.
Mira su tía.
Bueno, pues también chapú a Paulaza en la tertulia. A las 10 y 7, en Canarias las 9 y 7.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
23 de enero de 1926.
Y el número de la suerte, el...
202.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Tu hermano no se encuentra bien y le están haciendo pruebas. Recibe su llamada.
Estoy bien, ha sido solo un susto.
te das cuenta de que te podría pasar a ti. ¿Y qué pasaría entonces con los tuyos? En National Netherlanden te ofrecemos Contigo Familia, el seguro de vida que se adapta a lo que tú y los tuyos necesitéis. Descúbrelo en nnspana.es. National Netherlanden. Tú importas.
Mañana a las 10:15 de la noche comienzan los asaltos de la voz. Y no te pierdas justo antes
el secreto mejor guardado de la televisión.
Especial equipo de investigación. Mañana a las 10:10 de la noche en Antena 3 y La Sexta.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Hasta aquí hemos llegado.
Yo creo que es la frase, son las cuatro palabras, hasta aquí hemos llegado, que resumen un poco el debate, lo que tiene de noticioso el debate, y es esa actitud de firmeza, de marcar distancias de manera clara que ha mostrado Pablo Casado frente a Abascal y su moción. Escuchábamos también, volveremos a escucharlo, la perplejidad de Abascal, pero también cabía pensar que si montas una moción de censura contra alguien, ese alguien pues va a responder, aunque quizá pensases, como me parece que pensaba también el propio gobierno y los partidos que lo integran, que la respuesta de Casado iba a ser más bien blandita, de huir. Y me da la sensación de que no ha sido, y me da también la sensación, ahora me gustaría conocer vuestra opinión, de que se les ha notado un poco. Primera impresión sobre el debate de hoy, y luego vamos a vuestro punto de vista sobre dónde puede ir. Paco Maruenda.
Bueno, yo creo que lo que era previsible es que Sánchez sacara un gran rédito, se ha producido, y lo que no era previsible, que Pablo Casado sacara un gran rédito, al final lo ha conseguido. Es decir, ha sido la sorpresa, porque todo el mundo pensábamos, yo el primero, pues que si al final mantenía el no y no se abstenía, pues iba a hacer un discurso más contemporizador, intentando mantener pues los puentes con aquella formación que le permite gobernar, pues efectivamente, como ha dicho muy bien, antes habéis dicho, pues varias comunidades autónomas tan importantes como es Murcia, como es Madrid, como es Castilla y León. Entonces, claro, es un escenario que se abre ahora nuevo, que tendrá que administrar. Me preocupa más que la izquierda pues esté tan entusiasmada y que Pablo Iglesias, un comunista de manual, lo que significa el comunismo, pues le diga pues que es una especie de nuevo Cánovas, ¿no? Es decir, a mí eso ya es la parte que me empieza a preocupar, ¿eh? Es decir, siempre que los que quieren acabar contigo te hacen loas y te vienen a decir no pareces de derechas, pues esa es la parte más inquietante del debate.
A ver, Carballo, sí. No seáis tan tímidos cuando escuchéis un blanco.
Entra. No.
Graciano, vale, le había dado paso. Venga, Graciano, dale.
Bueno, vamos a ver.
Acércate un poquito al micro, porque te oigo.
Sí, lejos. Yo creo que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y yo he estado pensando, antes de entrar en antena, cómo podría titularse en román paladino, ¿no? Que es. Y he llegado a la conclusión de que Abascal ha ido a por uvas y ha salido vendimiado, ya que soy ribereño, como todo el mundo sabe. Y esto es lo que hay. Yo creo que hay cosas que no se conocen, todavía no se han publicado, acerca del estallido, que es lo que se ha producido, en buen tono, pero muy firme, de Pablo Casado. Aparte de la derechita cobarde y de todas estas historias, era consciente de que la moción se presentaba contra él para hacerle claramente una OPA en sede parlamentaria y con las televisiones, pero siendo conocedor que esa OPA lleva ya tiempo produciéndose, haciendo invitaciones a dirigentes del PP que probablemente están semidesplazados en este momento, o cabreados, como hay en un, como sucede siempre en un partido de las dimensiones del Partido Popular, harto de los insultos, y bueno, pues ha decidido jugar al órdago, digamos, quemar esas naves de contemporización con la derecha extrema e ir a por todas. Bueno, en su discurso es verdad que el principal cliente ha sido Abascal. Por cierto, que no sé por qué está tan molesto los ataques a Domino, porque le ha dicho que ha estado 15 años en las mamandurrias gracias al PP, y es una verdad como un templo, y podría haberse extendido en algunas que son muy sonoras, como la famosa fundación con muchísimos euros que le dieron en la Comunidad de Madrid. Bueno, respecto a qué será, quién ha ganado el debate, bueno, en los medios no rabiosamente de izquierdas, pues efectivamente se le ha dado como ganador. Si es que hubiese elecciones a breve plazo, digamos que no parece. Y para no hacer muy larga mi intervención, sí. Está convencido, el círculo interior de la planta séptima de Génova 13, está convencido que Abascal no va a romper ningún gobierno, porque eso sería ir al camino de la perdición. Y lo que ha quedado claro, desde mi punto de vista y desde otros muchos observadores de la realidad, es que hay algo que era obvio ya, que la única alternativa no de izquierdas al actual gobierno del Partido Socialista y Podemos pasa necesariamente por el Partido Popular.
Carballo.
A ver, a mi juicio han pasado algunas cosas por encima del debate en sí mismo que son más importantes. El debate en sí mismo se resume en lo que más o menos habéis dicho, esta moción de censura que planteó Vox en el mes de julio era una ratonera para el Partido Popular, fundamentalmente, de la que tenía mucha dificultad para salir bien, y lo ha conseguido. Era una opción que la otra parte, el Partido Socialista y Podemos, pues la veían muy bien, porque hay dos fuerzas políticas en los extremos, sobre todo Podemos, y la parte más radical del PSOE y Vox, que se retroalimenta, se necesitan, y esa era su moción de censura. De eso, de esa ratonera ha salido bien Pablo Casado. Pero por encima del debate, lo que a mí me parece que es más trascendente es que hay algunas cosas que pueden cambiar en la política española. Ya veremos, porque todo esto, bueno, necesita tiempo. Pero una de las cosas que ha ocurrido hoy es que el retrato con la foto de Colón se ha caído al suelo, definitivamente, y se ha hecho añico. Eso ha ocurrido. Y también se ha llegado a un tope en la radicalidad, en el extremismo de los discursos. El patetismo de ayer, de ver a Abascal en la tribuna diciendo las cosas que dijo, yo creo que él mismo se ha dado cuenta que se ha pasado una barbaridad, que se ha desbordado. Y luego, frente a Vox, pues también la reiteración de los mismos mensajes del miedo a la extrema derecha, metiendo a toda la derecha en la extrema derecha, las invocaciones al franquismo, al nazismo, yo supongo que habrá algún agotamiento también en ese discurso. Entonces, todos esos son los aspectos fundamentales que a mi juicio trascienden del debate de hoy y que son los que deberían perdurar en la política. La foto de Colón ha caído al suelo, se ha hecho añico, y el extremismo en el discurso también ha tocado suelo en este debate.
Sí, hoy me quería apuntar, no como opinión, sino como información.
Sí, rápido, porque no ignores tú también a Chapo, que va a tener un mal día.
Muy rápido. Yo creo que, vamos a ver, Casado venía muy, se fue a Europa, como todo el mundo sabe, planteó como no solo esa exigencia, pero como primera exigencia el tema del Consejo General del Poder Judicial, ganó, informó personalmente a la canciller y a la canciller alemana y a la presidenta de la comisión, y ha tenido un éxito descriptible en ese campo, y creo que va a haber noticias muy pronto respecto a ese tema. Y venía sacando pecho diciendo, bueno, pues y asesorado también por otros grandes dirigentes del centro derecha en Europa, y eso es un punto también que le ha inyectado en vena, y ha habido un Casado desconocido hasta el momento, que mucha gente se ha quedado pues ojiplática, ¿no?
Chapo.
Bueno, a ver, a mí me parece que el momento de la moción de censura, inesperadamente, me parece el momento más interesante de la política española en los últimos meses, al margen de la investidura de Sánchez. Me parece fundamental lo que ha sucedido hoy. En principio era un tema que era un momento que iba a pasear sin pena ni gloria. Todo ha sucedido un poco a contrapronóstico. Lo que ha sucedido es que Abascal, que ha salido trasquilado de esta historia, veremos, buscaba el no de Casado, en realidad. Es decir, este es el no, era lo que se buscaba para separarse de él y fingir retomar el discurso de la derechita cobarde. Lo que no esperaba era semejante no. Es decir, hay un cambio fundamental en el discurso de Casado que viene a tenor del derrape de Abascal acerca de Europa cuando en su discurso compara la Europa de Merkel con el sueño de Hitler y de la Unión Soviética. Ahí hace crack y entonces empieza este mecanismo dentro del Partido Popular, o se convalida el mecanismo por el cual se le va a hacer una enmienda a la totalidad del discurso de Abascal y de Vox. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Yo creo que tiene varias consecuencias. La primera, inesperada, es que por fin Casado tiene un sitio. De los últimos tiempos, desde que apareció Vox, a cada lío que había en España, de pronto se decía, bueno, Casado, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está Casado? Pues está afinando, está viendo qué postura tomar. Esto lo hemos visto muchas veces. Ahora ya tiene una postura acertada o no, pero una postura muy definida y un campo en el que trabajar y salir adelante, ¿no? La segunda es que en el discurso de Casado el PP ha sido más PP que nunca. Es decir, lo que se ha puesto sobre la mesa es que escurriendo el bulto y diciendo, bueno, no a la moción de censura, que es lo que ha venido sucediendo, pero porque no es el momento, porque la pandemia, es decir, poniendo excusas, en realidad el PP no se estaba alejando de su identidad, no se estaba acercando, sino que, o conservándola, sino que se estaba alejando. Hoy me parece que el Partido Popular ha sido el más Partido Popular que nunca, justamente peleándose con Vox. Y luego, la última, el cabreo que ha agarrado, yo recojo lo que dice Paco de los elogios de Iglesias, pero el más desconcertado de todos era Iglesias. Es que ha subido a la tribuna y estaba balbuceando. Estaba absolutamente sorprendido, intentando recomponer el cartel de Colón, pero no sabía cómo.
Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, han ganado ustedes la batalla, ¿no? O la partida. Cuando iban, en principio, como hemos comentado esta tarde, Pablo Casado iba como víctima y ha terminado como cazando al cazador.
Bueno, evidentemente esto era una moción que no era lo que España necesitaba en estos momentos, porque los españoles están en otras cosas, pero sin duda alguna era una moción que era una trampa para el Partido Popular y para Pablo Casado. En el fondo se promovía también contra nosotros. Si fortalecía a alguien era al gobierno, a Sánchez consiguiendo ser Vox, paradójicamente, el pegamento de esa coalición y de todos esos socios de investidura que conforman ese gobierno Frankenstein, pero era una trampa para el Partido Popular y realmente se dirigía a nosotros. Y al final, hoy lo que ha hecho Pablo Casado y con ello el Partido Popular ha sido poner los puntos sobre las íes, ¿no?
Hasta aquí hemos llegado. Cuatro palabras. ¿Libera de alguna forma esto al PP de la sombra de Vox?
Creo que fundamentalmente lo que en esas cuatro palabras está la reafirmación de lo que es el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular no tiene nada que ver con Vox. Ni lo somos ni lo queremos ser, como bien ha dicho el presidente Casado, pero es mucho más, ¿no? En este momento que está viviendo España, donde los españoles estamos sufriendo, donde se está abordando una pandemia, donde las cifras de ayer son el récord en negativo de lo que es la lucha contra una pandemia, donde la crisis económica cada día se agudiza más y los españoles no saben cómo van a llegar a fin de mes o al fin de esta misma semana, donde hay esa incertidumbre constante en España, donde además se tambalean principios como la separación de poderes con ataques que vienen del propio gobierno. España lo que necesita es otra cosa absolutamente distinta de la que se estaba promoviendo en el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que hoy el presidente Casado ha dejado claro. ¿Qué España queremos? y la que quiere el Partido Popular, y además qué necesita esa España. Y en esa, en eso, en qué necesita hoy esa España, no se necesita esa separación, ese enfrentamiento, esa constante ataques políticos, sino que se necesita unir más y se necesita pensar en los problemas de los españoles. Y eso es lo que hoy Pablo Casado ha dicho también alto y claro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sin dudar de lo que me está diciendo, que efectivamente es un análisis plausible de lo que ha sucedido, y me lo dice la portavoz parlamentaria del Partido Popular, yo lo que creo que también ha habido es una reubicación de su partido en un momento que, sí es verdad, necesita de liderazgo este país y de ubicación de las distintas opciones. Ahora hablaremos de los acuerdos, pero a mí me da la sensación de que ustedes lo que han hecho, y no ha sido mal visto, me da la sensación, insisto, por la ciudadanía, es ubicarse en un centro en el que había un vacío importante, en un centro político que va desde la derecha, que rompe la frontera o que marca una zanja de frontera con Vox, a una izquierda que se está yendo más de lo que habitualmente se ubicaba en el centro del Partido Socialista.
Sí, evidentemente en una moción de censura no solo te diriges a los líderes políticos que conforman el Congreso, el resto de las formaciones políticas, ¿no?, sino a los españoles, y el mensaje a los españoles es ese: queremos ser eso. Eso entendemos que es lo que España necesita, y en una moción de censura que como ustedes mismos han estado comentando, pues era una trampa al final para el Partido Popular y para nuestro presidente, para Pablo Casado, donde quería cuestionarse quién es la alternativa en estos momentos que España tiene y quién la representa, pues este discurso viene a reafirmar que queremos ser eso, y que por tanto en ese espectro estamos dispuestos a conformar esa mayoría amplia que se necesita para ser alternativa. Y ha sido muy claro además en ese sentido, y sin ningún tipo de complejos, y con muchísima valentía y muchísima audacia por parte del presidente Casado, ¿no? Es decir, esto va de ampliar nuestro espectro político, que como lo hemos tenido en otras ocasiones, y ese es el Partido Popular que quiere discutir Vox y que reivindicamos y que somos, y se lo decimos, y se lo ha dicho el presidente Casado hoy directamente a quien se promovía como candidato a la presidencia del gobierno en una moción de censura que debe de ser constructiva, y que por tanto le ha dicho claramente: ni usted es presidenciable, ni su partido tiene la experiencia de gestión para poder liderar este país, pero nosotros sí. Y efectivamente eso significa que este proyecto político trabaja diariamente y trabaja para conformar esa alternativa que sea amplia, también mirando a los socialdemócratas que están desilusionados y que tampoco se encuentran en ese Partido Socialista que Sánchez cada día lo hace menos socialista, ¿no?
Han sido muy discretos en cuanto al voto, que ya se había filtrado que él iba a ser no, y luego en cuanto al no solamente al fondo, sino a la forma también. Hay quien puede pensar, y hay de hecho quien lo piensa, en algún sitio lo he leído y lo he escuchado, que fue decisiva para tomar la decisión de mantener ese tono la actitud, sobre todo con respecto a Europa, por parte del señor Abascal. A mí me cuesta creerlo. Por eso se lo pregunto directa y abiertamente: ¿en qué medida ha influido eso para la contundencia del discurso? Y si el de Abascal hubiera sido menos radical, en el sentido que es radical Vox, ¿hubiera sido más suave la respuesta del señor Casado?
El discurso hubiera sido el mismo, ¿no? Porque reivindicarnos a nosotros mismos y decir lo que somos. Dudo mucho que hubiera hecho Abascal un discurso diferente al que hizo ayer, y por tanto eso es el discurso de ayer y durante todo el día de ayer y de hoy de Abascal es lo que él piensa y lo que él quiere para España. Y estamos radicalmente en contra de muchos de los planteamientos que ayer hizo. Nosotros defendemos el europeísmo, pero no solo eso. Es que en las últimas semanas el ataque a la separación de poderes y, por tanto, a nuestro Estado de Derecho, al constitucionalismo, al marco, porque aquí lo que está en riesgo también es el marco de convivencia en el que los últimos 40 años entre todos los españoles hemos construido un gran país, y no hay que olvidarlo. Y al final ese europeísmo es el que al que hemos acudido, al que Pablo Casado acudió la semana pasada, y el que ha promovido que los ataques que intentaba y que siguen siendo una amenaza para este país por parte del Partido Socialista y de Podemos se hayan frenado en seco. Porque España forma parte de ese gran proyecto que es Europa y no podemos pensar en seguir avanzando si no es dentro de ese gran proyecto que es Europa,
o sea,
¿no?
Que el discurso tan contundente de Casado iba a ser sí o sí, es decir, dijera lo que dijera Abascal.
Iba a ser sí o sí porque el presidente hubiera sido, en cualquier caso, firme y contundente como lo ha sido, ¿no? Porque al final el presidente Casado lo que hoy también ha reivindicado es qué es el Partido Popular y lo que ha hecho este partido, y que sustituir al Partido Popular no forma parte de la hoja de ruta que España necesita, y que este partido, que somos mucha gente, no solo los diputados que estamos en el Congreso de los Diputados, sino los alcaldes, los presidentes de comunidad, los concejales, los presidentes de diputación, y muchísimos afiliados trabajan día a día para construir este gran país, ¿no? Y que, por tanto, ese intento de sustituirnos que Vox planteaba no va a ocurrir, ¿no?
Sí, no, me parece claro que le han dejado en su sitio, que esa era la intención y eso es lo que ha conseguido Sánchez. En ese sentido, y antes de entrar en otras cuestiones, señora Gamarra, ¿hubo diálogo previo, en los días previos a la moción, con Vox o intento de Vox o suyo, por parte del Partido Popular, de dialogar con los de Abascal?
No era necesario. Es decir, quien promueve una moción de censura la promueve él y asume sus consecuencias y por tanto no existía ese diálogo porque era innecesario. La decisión de, en el momento que menos España necesita una moción de censura, que era inútil porque no podía cambiar ese gobierno que hoy tenemos, porque la aritmética es contundente, porque para que eso pudiera llevarse a cabo hay que contar con los votos de Bildu, de los separatistas, de los independentistas, y por tanto eso a día de hoy no es posible, ni a día de hoy será posible con unas nuevas elecciones. No se puede engañar a los españoles haciéndoles creer que una moción de censura puede cambiar ese gobierno. Y ahí Abascal ha engañado a los españoles, a cientos de españoles que creían que les han hecho creer que ese cambio podía promoverse y que podía ser una realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no ha existido ese diálogo porque es una decisión que ellos tomaron. Además, esta moción de censura, y también el presidente Casado se lo ha dicho alto y claro, era un movimiento única y exclusivamente electoralista de cara a unas elecciones catalanas, que como se han pospuesto, pues ahí se ha mantenido. Pero eso es utilizar la política de una manera estratégica, única y exclusivamente pensando en los intereses que uno tiene y no en los problemas reales que tienen hoy los españoles. Y la España real de hoy, y los políticos no tenemos que estar pensando en nosotros mismos, tenemos que estar pensando en ese pensionista que no sabe si su pensión está garantizada, en ese autónomo que no sabe si va a poder seguir trabajando, en ese trabajador en ERTE que también tiene la incertidumbre de si su empresa continuará, o de las miles de familias españolas que se preocupan todos los días en relación a si sus hijos pueden ir ese día a clase o no pueden ir por las circunstancias de cada aula, ¿no? Y jugar en estos momentos a la política cortoplacista y electoralista cuando España está sufriendo, pues es lo que no tiene ningún sentido, y por tanto ese diálogo evidentemente no ha existido, ¿no?
Ya, no, sí está claro que lo que hoy ha hecho Pablo Casado no es precisamente una operación cortoplacista. Me da la sensación de que está mirando más allá. Desde luego no tengo por qué dudar de lo que usted me está diciendo, pero desde el punto de vista del análisis político, de la perspectiva política, en más allá de esta legislatura, reubicando al partido en una posición que sea más comprensible para la ciudadanía y más coherente. Y ahora iríamos a lo segundo, a la posibilidad de entendimiento que esto puede abrir, aunque antes me no quiero dejarme previamente algo. Yo lo he dicho antes, yo pienso que eso no va a afectar porque Vox no cometería esa irresponsabilidad, que lo sería para ellos, pero ustedes han valorado, imagino, que a la hora de mostrar esta contundente determinación de separarse de Vox, han valorado la posibilidad de que los apoyos que tienen en gobiernos como el andaluz, como el murciano, como el madrileño, puedan verse afectados.
Vamos a ver, yo creo que usted hacía una reflexión que creo que es muy acertada, ¿no? Los españoles necesitan la responsabilidad de los partidos y evidentemente esto no es un juego de niños. Allí donde está gobernando el Partido Popular y donde las investiduras, el papel de Vox ha sido importante, evidentemente ese partido tiene una responsabilidad, pero no en relación al Partido Popular, sino en relación a sus votantes y a esos gobiernos de centro-derecha que existen en esas comunidades autónomas. Y evidentemente creo que con eso no se puede jugar y no creo que vaya a ocurrir.
¿Le basta al PP con que Sánchez pare el reloj de la reforma judicial para sentarse a negociar la renovación del Consejo?
Hemos sido además muy claros en este asunto. Yo creo que ese parar el reloj que él hoy ha verbalizado es la presión de Europa tras haber puesto en marcha el Partido Popular y con el presidente Casado toda la maquinaria europea para que ese ataque a la separación de poderes y, por tanto, ese debilitamiento de lo que es nuestro Estado de Derecho no se pudiera consumar. A partir de ahí, las condiciones y las el presidente Casado esta misma semana las ha trasladado y las ha dicho públicamente y siguen siendo las mismas, porque nosotros somos un partido serio, un partido responsable y un partido firme, y nada ha cambiado en el día de hoy en relación a esto. En primer lugar, es la retirada de ese proyecto, esa proposición de ley que promueven dos partidos, Partido Socialista y Podemos. La segunda cuestión es la misma que venimos trasladándole al Partido Socialista, y es que Podemos no puede formar parte de esa negociación, una negociación parlamentaria, por otro lado, y no puede formar parte de la misma como no ha formado parte de las negociaciones o de los acuerdos para la fusión Caixa Bankia que el gobierno ha impulsado, ¿no? Si es un gobierno que es capaz de dejar fuera a una parte de ese gobierno con quien gobierna en coalición para acuerdos que tienen que ver en el ámbito financiero, ¿por qué no lo va a hacer en la separación de poderes y sobre todo para garantizar la independencia en el del Poder Judicial y por tanto una negociación que no esté politizada? Y además en ese sentido el papel, no solo las declaraciones sino la actitud de Podemos en relación a la separación de poderes y los ataques que ha llevado a cabo lo inhabilitan para formar parte de esa negociación, además para la cual no es necesario, porque esa mayoría parlamentaria que garantiza ese equilibrio entre poderes no es perfectamente posible sin que Podemos participe en ese acuerdo. Y el tercero de los requisitos es que toda negociación tendrá que ser una negociación que esté despolitizada. Y esas son tres cuestiones que se planteó y trasladó el presidente el lunes, lo dijo públicamente y siguen siendo exactamente las mismas.
Señora Gamarra, vamos a ver, en sentido estricto, desde luego, claro, quien tiene que negociar son los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios mayoritarios, o el primero y el segundo, es el PP, el Partido Socialista y el Partido Popular. Luego podría entrar el número tres, que es Vox, pero me imagino que no contarán con él. Hay otra cuestión. De las tres condiciones que pone, la primera ya está comprometida por Pedro Sánchez y la última puede formar parte del resultado de la negociación del desarrollo. Pero con respecto a Podemos, me gustaría que me aclarara alguna cosa más. ¿Se refieren a que no quieren que tome parte en la negociación, es decir, que no coloque, que no forme parte del diálogo que mantengan ustedes con el Partido Socialista, que no coloque a ningún juez afín en la elección o que directamente salga del gobierno?
Evidentemente la cuestión es que no forme parte de esa negociación y que además esa negociación sea una negociación que esté despolitizada.
Y si el gobierno se niega por razones de estrategia, puesto que son sus compañeros de ejecutivo, quiero decir, si la parte del bigobierno del Partido Socialista se niega, ¿ustedes no se sientan a negociar?
La pelota está en su tejado, ¿no? Es decir, que son unas cuestiones que yo creo que además son unas condiciones que cualquier oyente compartirá que son sensatas y que son unas condiciones que simplemente son unas garantías para que realmente ese acuerdo sea el acuerdo que un país como España necesita y merece, ¿no? No estamos diciendo ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Creo que están llenas de sensatez y llenas de unos criterios básicos para que eso pueda ser así, como ha sido en otras etapas. Es decir, no estamos planteando nada nuevo, porque, y aparte, en ese Consejo de Ministros hay tres ministros que son magistrados, que han sido vocales de ese Consejo General del Poder Judicial y que son perfectamente conscientes de cómo ha ocurrido y con qué garantías. Y si ha funcionado en otras ocasiones, puede funcionar perfectamente en este nuevo momento. No creo que a nadie le pueda sorprender nada de lo que estamos planteando, porque, como digo, es creo que responsable, sereno y absolutamente asumible por un Partido Socialista que quiera llegar a ese acuerdo y cumplir con lo que mandata la Constitución, ¿no?
Y con respecto a la despolitización, ¿cómo se concretaría eso? Es decir, porque ustedes acordarían, imagino que dentro del manteniendo esa capacidad de tres quintos para los que tengan que ser elegidos por el Parlamento, no sé, ¿darían, como piden los magistrados en Europa, como piden también en España, más capacidad de decisión a los propios jueces sobre los magistrados que les van a gobernar?
Eso sería, digamos, tenemos que ser conscientes, y además así lo hemos expuesto durante esta semana. Nosotros hemos planteado también y hemos registrado una proposición de ley de cómo creemos que debemos seguir avanzando en esa despolitización, y es en que los propios jueces elijan a los jueces en aquello que en la parte que les corresponde, ¿no? Y eso se ha registrado, pero tiene su tramitación y tendrá que ser para futuras renovaciones. En la actual estamos en el marco en el que estamos y, por tanto, asumimos el actual marco que marca nuestro ordenamiento jurídico para esa elección. Y evidentemente nosotros, cuando planteamos, pues viene también las propuestas hechas desde las propias asociaciones de jueces, ¿no?
No sé si me ha quedado claro. Me está diciendo usted que cuando se sienten a negociar articularán la forma en que despolitizan la elección del Consejo General del Poder Judicial.
Es decir, no la forma de un cambio legislativo para esta renovación.
Ya. O sea, que eso se renovaría sobre lo que ahora mismo renovarían, sobre el armazón legal que hay, y, claro, y para el futuro pensarían cómo dan más brío o despolitizan más el Consejo General del Poder Judicial.
No tenemos que pensarlo en este sentido, porque ya hemos registrado, el Partido Popular ha registrado esta misma semana una proposición de ley que ya contempla lo que es nuestro compromiso con los españoles, no solo para esa renovación con una fórmula en la que los jueces eligen a los jueces en la parte que les corresponde, sino que además establece una serie de condiciones para una mayor imparcialidad, no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino también de la Fiscalía General del Estado, ya que consideramos que deben ser puestos donde aquel que ha ocupado, como el caso actual con la Fiscal General del Estado, no consideramos que se garantice la imparcialidad cuando un ministro pasa automáticamente de ministro a Fiscal General del Estado y de diputado por el Partido Socialista automáticamente a Fiscal General del Estado. Con lo cual, esa reforma legislativa, que es nuestro compromiso con los españoles de articular un nuevo modo de elegir el Consejo General del Poder Judicial y de elegir al Fiscal General del Estado, ya está registrado, porque creemos en esa fórmula, y tendrá su tramitación, que esperemos que pueda llegar a buen puerto, pero eso tendrá que marcar las próximas renovaciones, no la que ya está en marcha y a la que pusimos unas condiciones esta misma semana, que era dejar sin efecto y retirar la reforma que plantea el Partido Socialista y Podemos, y por otro lado esas otras dos condiciones, que son la de que Podemos no forme parte de esa negociación, y el que la forma de negociar y de acordar garantice que por ambas partes en una negociación, como un elemento de autorregulación, de que no va a estar politizada, no va a estar politizado ese acuerdo y esa negociación.
Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular, muchísimas gracias por su presencia y sus palabras esta noche en La Brújula. Que tenga usted muy buena noche.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Brújula. Juan Ramón Lucas.
El nuevo Kia Sorento presenta MAPS 2020. ¿Cuáles son las claves para la recuperación tras la crisis sanitaria? ¿En qué situación se encuentran las empresas y la economía? Las respuestas a estas y otras preguntas de la mano de grandes expertos en MAPS 2020. Síguelo en streaming desde cualquier lugar a través de ideasparalarecuperacion.com, una iniciativa de A3Media con el patrocinio de Kia.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Expertos apuntan que en los próximos años cada vez será más importante complementar las pensiones de jubilación. Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, nos cuenta en el podcast de Banco Sabadell qué opciones existen.
También otras ideas innovadoras que están surgiendo en un nuevo episodio del podcast del Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en estardondestes.com.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Chapu, ¿algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar? Puedes incluso hacerlo sobre el entrevistador, pero en principio preferiría sobre el contenido del...
El entrevistador ha estado muy bien.
Muchas gracias.
Certero en sus preguntas y bueno,
falso.
Y muy bien, la verdad. La entrevistada...
¿Hay algo que te ha sorprendido lo que ha dicho Cuca Gamarra?
Me ha sorprendido que no fuera más lejos en el asunto ideológico, que creo que era el bollo de hoy, ¿no?
Sí.
Es decir, que creo que era el no somos como ustedes.
Hombre, bastantes cosas ha dicho de lo que les separa, ¿eh? No ha concretado mucho, pero el tema de Europa sí ha puesto el acento.
Sí, Europa es una de las fronteras que les separa, pero creo que el Partido Popular está en un momento en el que debería empezar directamente a definirse muy claramente. Que el argumento... Hay una cosa que ha bailado para mí, a mi entender, que he hecho muchos elogios al discurso de Casado, y hay una cosa que ha bailado y que también me parece que baila en el discurso de nuestra entrevistada. Y es el hecho de que la enmienda sea que Vox quisiera sustituir a Casado. Es decir, ese es un argumento electoralista, que puede ser una motivación interna, pero exponerla así... Hoy Casado ha dicho que su enmienda hacia Vox era que le había quitado votos. Bueno, esa es una enmienda absurda en política. Quiero decir que cualquier...
Lo que ha dicho Lastra.
Sí.
Lastra también lo ha dicho, pero Casado ha apoyado y ha dicho es que ustedes son los culpables de que nosotros no ganemos porque se presentan.
Tesis, sí.
Claro, también lo ha dicho Lastra, ¿no?
Es que le quitó 32 escaños.
Bueno, naturalmente, pero es que
quitó,
claro...
Le quitó 32 escaños.
Pero es que...
Es
muy sanchista.
Deja que termine Chapu, por favor.
Es que eso es muy sanchista cuando dice Sánchez, cuando viene a decir aquí el problema es que yo no tengo la mayoría suficiente. Claro, no tienes la mayoría suficiente como porque no te han votado. Es decir, que un político se queje de que voten a otro... Y acuse de ese hecho de todos sus males, pues es un poco como el soldado que se queja de que hay otro bando en la guerra. Pues naturalmente que votan a otras personas, ¿no?
Javier, venga.
Sí, no, iba a decir que sobre lo oído en la entrevista, en la parte política, en fin, hay una parte de que se nos escapa de la intervención de Pablo Casado y es cuando decidió el tono de utilizado hoy. Yo no sé si el Partido Popular había decidido hace una semana, hace tres días, votar no, pero lo que seguro no tenía decidido era el tono empleado, y yo estoy convencido, el tono empleado por Pablo Casado, que es la clave, ¿eh? Ese mismo no, dicho de otra forma, en la tribuna del Congreso, las consecuencias hubieran sido muy distintas. Lo fundamental del discurso de hoy no es el voto del Partido Popular, claro, sino el tono empleado. Y yo creo que el tono empleado lo eligió Pablo Casado ayer cuando oyó a Abascal decir las cosas que dijo, que es la clave de todo esto. Y sobre la entrevista que le ha hecho la portavoz del PP, bueno, yo no sé si me he perdido en algún momento, pero a mí me parece que yo no había oído hasta ahora la solución que te acaba de dar al embrollo judicial que tenemos, porque ella
tampoco
ha dicho que yo no lo había oído y creo
lo
que
dejamos eso, como está y ya veremos.
No, claro, es que lo que acaba de decir es que el acuerdo que le propone al Partido Socialista es que en esta renovación se vote, o sea, se elijan los vocales de la misma forma que está ya previsto. O sea, que eso desbloquearía el Consejo del Poder Judicial. Con lo cual, los jueces, cuando voten, tendría que ser dentro de 5 años. Y lo único que creo yo que te ha dicho es que ellos aceptan la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial siempre que el Partido Socialista se comprometa de aquí a 5 años que voten los jueces, que sería volver a lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice exactamente eso. Y lo único que le concede al Poder Legislativo es regular la forma que van a votar los jueces a sus representantes. Eso desde el 85 se ha vulnerado de una forma flagrante y ahora se trata de volver al espíritu constitucional. Si el PP consigue, tal como ha dicho Cuca Gamarra ahora, renovar de forma inmediata todas las instituciones que están paralizadas a cambio del acuerdo del Partido Socialista de que con los dos juntos, PP y PSOE, van a renovar la ley orgánica del Poder Judicial y devolverla al espíritu constitucional del que se le despojó, a mí me parecería un magnífico final a esa crisis.
Bueno, en relación con la pregunta que le ha hecho el director a Gamarra, yo no sé si ella no lo sabe o ella es número 3 del Partido Popular, pues se lo ha callado. En estos meses sí ha habido, de hecho, el presidente del Partido Popular comisionó a un exministro que ahora no tiene escaño, pero lo tenía, para que hablara con un dirigente muy importante de Vox que tiene apellido compuesto. Es decir, quitar esto tal. Y poco menos que el emisario de Casado le fue ofrecido entrar en las filas de Vox, lo cual ya encabritó aún más los ánimos. En relación con el tema de Europa, es que es capital, es que es vital, porque tanto Pedro Sánchez como primer ministro en ejercicio y Pablo Casado como jefe de la oposición miran en una misma dirección, a dos capitales, Berlín y Bruselas, Bruselas y Berlín, porque si no, no salimos absolutamente del atolladero. Y por cierto, nos está oyendo el juez Alfonso Villagómez Cebrián, que se ha hecho famoso estos últimos meses porque es el principal experto en temas de estado de alarma y está asesorando cómo va a ser la fórmula jurídica que se va a presentar el sábado, o sea, nuevo estado de alarma. Y claro, me dice, me pone una comunicación oyendo a Cuca Gamarra que despolitizar. Pero ¿cómo se va a despolitizar si los que negocian son dos partidos políticos? Es decir, todo va a seguir igual al menos durante estos 5 años. Y ahí me quedo, mi querido amigo
Paco Morvenda.
Bueno, ha estado interesante, como no podía ser menos, ¿no? Pero ahí hay varias cuestiones, ¿no? Una, no olvidemos que es verdad que Vox no va, creo yo, a romper los gobiernos y darlos a la izquierda, pero sí les va a complicar la vida. Es decir, esto no ha sido una victoria, el fin de una campaña, perdón por el ejemplo militar, una campaña militar exitosa, ya por fin se ha ganado y ya está, ¿no? Y ya otra cosa, no, esto ha sido pues una batalla complicada, donde Vox ha conseguido lo que quería, ya está, ha marcado más territorio con el Partido Popular, y vamos a ver cómo evoluciona, porque el Partido Popular tiene una situación complicada en Madrid, la tiene complicada, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? En Valencia, en Andalucía, etcétera, ¿no? Y luego el tema del Consejo General del Poder Judicial. Aquí, mira, esto es como lo del Senado. Todo el mundo habla de reformarlo, pero nunca se hace. Ya está. Es decir, llevamos desde el principio de acuerdo, pues que está mal hecho. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo se llena la boca, dice que tal. Hasta ahora este modelo sí que es verdad que es mejorable, pero los magistrados que han llegado a los cargos nombrados por ese Consejo General del Poder Judicial, todos son muy buenos. Había otros que eran buenos, pero todos son muy buenos.
Es cierto que ahora entramos en una etapa importante también en la que Casado, Abascal, que se ha visto como el derrotado absoluto, es cierto que tiene cosas que hacer todavía. En el momento en el que el PSOE y el Partido Popular lleguen a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y en cuanto lleguen a un acuerdo en la renovación de lo que sea, van a ser automáticamente señalados por Abascal como el bloque PP-PSOE-Ciudadanos.
Pero, ¿por qué ha sido derrotado? Que es la, ¿en qué ha sido derrotado? Es que es la cosa que yo no tengo claro, ¿no? Él sabía, yo hablé con la semana pasada, tenía muy claro que el PP iba a votar en contra.
Sí, yo creo que buscaba, Paco, la votación en contra, lo tenía, pero no claro, semejante vamos, beligerancia pero... y puesta en cuestión y enmienda a no. toda su ideología. Pero, y eso es lo que a mí me ha parecido... Claro,
la invocación principal del discurso de Pablo Casado hoy ha sido justamente esa, la invocación a los grandes pactos de Estado. Es que la deriva política de España en los últimos tiempos consiste en que pactar te convierte en un cómplice del contrario, o en un equidistante. Claro. Vamos a ver, si el Partido Socialista y el Partido Popular llegan a acuerdos de Estado sobre el defensor del pueblo, eso no tiene nada que ver, y eso no desvirtúa el discurso político.
Pero lo va a utilizar Abascal.
Pero que lo utilice, pero es que la invocación de Pablo Casado ha sido justamente esa. Oiga, tenemos que volver a la política de acuerdos. Y vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene que pensar que antes que la crispación, antes que el enfrentamiento, está el funcionamiento de las instituciones. Y tantas veces como decimos, descender a los problemas de los ciudadanos, pues claro, por encima del enfrentamiento están los problemas ciudadanos. Y hay problemas ciudadanos que afectan a todos los partidos políticos.
Pero me lo estás diciendo a mí.
Permíteme, Chapu.
No. Estoy diciendo que esas son las cosas que yo decía antes que deberían cambiar en la política española a raíz de este debate.
Pide pregunta a Paco, que bueno, es una pregunta inteligente, como todas las suyas, que en qué ha sido derrotado. Yo creo que sí que ha sido derrotado, aparte ha sido derrotado en una cosa fundamental, que van a percibir, entiendo yo, modestamente, que van a percibir muchos de los 3,5 millones casi que les votaron el 10 de noviembre del pasado año, en que su proyecto no es posible, no es posible. Es que no estamos en 1492. No es posible porque no se puede cuestionar Europa. Imaginaros que en esta situación no tuviéramos el paraguas de Europa. No es sensato ni es realista plantear la liquidación de las comunidades autónomas. No lo es. Y así suma y sigue. Entonces, bueno, pues se ha dedicado a decir una cantidad de cosas y tal, que es, lo tenía muy fácil, lo ha tenido muy fácil hasta ahora, porque además venía jaleado, digamos, por Iván Redondo, que es el que más le interesaba la polarización por los extremos. Yo creo que a partir de ahora no lo tiene tan fácil. Su última intervención, cuando ha intentado responder a Casado, era realmente patética. Oiga, ¿por qué se mete usted conmigo? ¿Pero yo qué le he hecho? Oiga, pero si llevas desde que apareciste dando sablazos a todo el mundo, mandobles, quito lo de sablazos que tiene otra interpretación, mandobles de derecha cobarde, de lo esto por aquí, los rajonianos, los no sé qué. Es que esto es lo que ha quedado en evidencia y en ese sentido... Pues yo creo que...
Es interesante, ya está resuelto el problema. El centro-derecha hoy ya se ha rehecho. 3 millones de españoles que han votado a Vox, pues volverán en las catalanas los que correspondan. Claro, es que estamos aquí vendiendo la piel del oso, sinceramente. Es que a mí, yo contemplo asombroso. Yo contemplo...
Ni voy a vender la piel.
No, es una frase evidente. Pero, ¿no?
De verdad,
pero estoy asombrado.
El proyecto que ha sustanciado en la tribuna del Congreso de los Diputados el señor Abascal es posible, sin que el país se incendie por los cuatro...
Yo creo que deberíamos plantear una cosa. El centro-derecha está desde hace mucho tiempo pues indignado, yo hago de analista, punto, ¿no? Con la presencia de un gobierno social comunista, punto.
Sí, eso es verdad.
Ya está, ¿no?
Eso
y entonces la gente que le llamaba Ocupa a Sánchez en la Moncloa, pues muchos, la gente conoce conocemos dos, yo les decía, oye, pues ahora ya es el inquilino. Y dice, pues nos es igual, hay que seguir hasta que consigamos echarle, ¿no? Bueno, esta mentalidad, yo tengo sinceramente mis dudas de que hoy se haya modificado solamente porque Pablo Casado ha hecho un brillante, un excelente discurso. Yo no soy sospechoso, yo siempre he sido bipartidista, nunca he dejado de serlo, otros no.
Digo, ¿y no crees, Paco, que esté haciendo, que haya hecho un quiebre importante para recuperar el centro político?
Pero el centro político, que también tiene Inés Arrimadas, claro, que también tiene
en la posición Pedro en que está, Sánchez, que Pedro Sánchez, no sé, que ha dejado libre una parte importante del centro político, porque está donde está.
No, pero yo, perdóname.
Me gusta el optimismo.
Yo creo que peor, otro de los derrotados hoy va a ser Iván Redondo. Ya no puede hacer, y lo explico rápidamente, ya no va a poder hacer esas cartulinas para su jefe diciendo que es el Partido Popular o Casado se ha ido a la Sierra de la Demanda, porque es que realmente nunca se ha ido. Es decir, el PP está representado en el Partido Popular Europeo, que es mayoría en las instituciones de Europa. Y siempre ha estado ahí y tiene relación directa. Por cierto, sí quería decir que yo creo que ha tenido que ver el tono con sus conversaciones con la canciller Merkel y sobre todo con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Perdona un segundo, solo una noticia que da la razón. El diario que dirige Paco Maruenda, el 73,8% apoya el no de Casado a la moción de censura de Abascal sobre una encuesta realizada por NC Report. Un 73% de los consultados cree que el PP acertó al votar no. Y un 66,4% opina que ha beneficiado, que el más beneficiado ha sido Pedro Sánchez, que es en porcentaje el que más ha gustado, con un 21,1%, seguido de Casado con un 20,4%.
Es interesante, hay un cambio de tendencia importante, pero hay que...
Chapo, vamos a ir por partes, venga, Chapo.
¿Sí? Es que no intento, pero...
Sí.
Vale, pues entonces yo lo que quería decir es que estamos confundiendo dos análisis, y uno es lo que cada uno considere correcto, que es una cosa... Y la otra es la dificultad es que puede tener un partido, va a funcionar su planteamiento entre sus votantes, que es lo que está planteando Paco. Y ojo aquí una cosa, porque estamos diciendo que el planteamiento que plantea esa enmienda planetaria de Abascal es imposible. Y puede ser posible o imposible, pero es el libro blanco de Steve Bannon. Hoy le recuerda a Casado y le dice, déjese usted del ruido y la furia. El ruido y la furia, además de ser la novela, lo que viene a ser es el título de la biografía de Steve Bannon. Abascal plantea el libro de estilo de Steve Bannon punto por punto, que es que en todos los países las élites dijeron, igual que está diciendo ahora Graciano, dijeron, no, ¿esto cómo va a funcionar? Esto es imposible, esto es una majadería. Y en todos los países las élites se equivocaron, porque hubo mucha gente que los votó.
¿Y sabes dónde está ahora Steve Bannon? En la cárcel.
Yo quería decir, con respecto a lo que decía Maruenda antes, que es verdad que no se puede hacer previsiones en política, pero yo lo que constato, Paco, es lo que ha ocurrido hoy. Había un debate muy radicalizado, y que ha roto Pablo Casado con un golpe de centrismo en medio del hemiciclo. Eso ha descompuesto a todo. Y yo, a los que veía en la tribuna descompuesto, era fundamentalmente a los dos extremos. Abascal estaba noqueado y Pablo Iglesias estaba absolutamente noqueado. Es decir, esto no puede trascender de ahí. Yo lo que constato es que cuando la política está crispada y va crispando a la sociedad, quienes ganan son los extremos. Por eso la descomposición de Abascal y de Pablo Iglesias, cuando el discurso no es crispado, sino que se centra. Steve Bannon, querido Chapu, lo que dijo de forma acertada hace 3 años o así, es que Vox ya había triunfado entonces, y decía, porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos le han comprado su producto y hablan igual que ellos y tienen el mismo discurso. Eso era así, y eso al votante del PP también le desconcertaba mucho. Ver que sus líderes iban un poco de muletilla de Santiago Abascal, eso desconcertaba. El golpe de autoridad que ha dado hoy Pablo Casado rompiendo con Santiago Abascal recuperando el discurso aquel que le había comprado a Vox, eso yo creo que al votante del Partido Popular lo habrá reconfortado, por supuesto que sí.
Vamos a ver ahora en Andalucía los presupuestos, vamos a ver qué pasa en Madrid, vamos a ver sobre todo qué pasa en las elecciones catalanas, vamos a ver qué pasa ahí, porque claro, ahora está muy bien citar a Bannon, etcétera, bueno, Trump está de presidente de Estados Unidos y probablemente yo creo que va a seguir estándolo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque a veces no podemos confundir de verdad los deseos con la realidad. Es decir, hoy lo que ha habido es una escaramuza, no ha habido el fin de un combate, de una guerra, ¿no? Es una escaramuza donde efectivamente ha estado muy bien. ¿Por qué está descompuesto Abascal? Yo me imagino pues porque se ha sentido dolido. Yo creo que él se ha sentido atacado muy fuerte, él no es consciente de lo mucho que ha atacado a los otros, porque aquí claro, cuando tú llamas a la derechita cobarde y tal, pues la gente al final se le acaban hinchando y acaba saltando. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora el Partido Popular tendrá que ir tomando decisiones, ¿eh? Y este es un gobierno que está haciendo las cosas para algunos muy bien, pero otros pensamos que está haciendo cosas mal, ¿no? Y veremos a dónde conduce todo esto.
La brújula.
Buenas noches a todos. Antes he escuchado a Chapu y ha dicho que Pablo Casado ha salido del armario. Yo no estoy muy de acuerdo. Creo que su discurso en la moción de censura ha sido una respuesta al ataque de Vox, pero no es el Pablo Casado natural, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esa no es ni ha sido su línea de actuación política y creo que ha sido una rabieta, por llamarlo de alguna manera, en este momento, pero que no va a seguir con esa línea de actuación porque él no es así, él no actúa así. No sé si será bueno o no bueno, pero no creo que cambie su actitud a partir de este momento.
Es que no tengo palabras para describir lo que ha sido. Es vergonzoso, con la cantidad de infectados, con la cantidad de muertos, con la cantidad de paros, se dedican a ver quién es más. Yo soy más de derecha que tú eres más de izquierda. Esto es... Bueno, a mí se me caen todos los palos de sombrajo y soy una persona que me ha encantado siempre la política, que he leído periódicos, que os he escuchado, que he escuchado otras emisoras para tener más variedad. Y esto es vergonzoso, ¿no? Pero vergonzoso.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Ser permisivo con las actitudes machistas es el caldo de cultivo de la violencia de género.
No riamos las gracias, no mostremos indiferencia. Demos la espalda al maltratador. Tolerancia cero.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Vivimos en un mundo imprevisible, pero ¿y si el cambio fuese una oportunidad? ESIC te ayuda a estar más preparado para el futuro y sus retos.
Y lo hacemos a través de MBAs, másters y posgrados en Marketing, Management y Tecnología.
Potencia tu empleabilidad. Próxima convocatoria octubre 2020.
Entra en esic.edu/posgrado y transforma tu futuro.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Se avecinan cambios y entre ellos tu sofá. No lo pienses más y dale un aire nuevo a tu hogar. Ven a Muebles Adama. Muebles de salón, comedor, dormitorio con la calidad y garantía de siempre. Montaje y transporte gratuito. Financiación hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes y ven a Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural, con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. A, Fandecor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes lo recomiendan. A, Fandecor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro. Si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor. Grupo Afan Decor. Hablará muy bien de nosotros.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte?
Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
Resopal, todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
Vivimos en un mundo imprevisible, pero ¿y si el cambio fuese una oportunidad? ESIC te ayuda a estar más preparado para el futuro y sus retos.
Y lo hacemos a través de MBAs, másters y posgrados en Marketing, Management y Tecnología.
Potencia tu empleabilidad. Próxima convocatoria, octubre 2020.
Entra en esic.edu/posgrado y transforma tu futuro.
¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Gran Canaria, mucho por vivir con Viaje Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. Escapar del mundo está en tus manos. Reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 453 euros con Viaje Sol Tour.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Esto es en especial hoy para Graciano Palomo. Vaya. El día que el presentador dijo que iban por la segunda edición en una semana, me parece, me fui y se lo compré a mi marido. Está enganchado, pero absolutamente enganchado. Se está enterando de cosas que no tenía ni idea. Porque él no lee más que medicina. Bueno, no, lee de todo, pero tiene muy poco tiempo. Y bueno, enhorabuena, porque ha ganado usted un lector nuevo para su obra.
Vaya, Graciano, ¿eh?
Pues muchas gracias, señora. Un abrazo a su marido y si puede comprar la tercera edición, pues también se lo agradezco.
¿Cómo
también
se llama? Se vamos a recordar el título del libro.
La larga marcha de Rajoy a Casado, secretos de la derecha española.
Bueno, nos quedan 10 minutos, un poquito más, de debate y me gustaría comentar algo sobre la cuestión de la pandemia, cómo va la pandemia y lo que ha pasado después de la interterritorial. Entre otras cosas, esto que ha dicho Simón, y luego seguiremos con más testimonios. Fernando Simón.
Si la evolución de la epidemia no es buena, yo creo que tenemos que ser conscientes de la situación. Es cierto que en España vamos ahora, durante estos días, no sabemos lo que pasará en los próximos días, pero ahora estamos yendo hacia arriba un poquito más despacio que muchos de los países europeos, pero lo cierto es que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días, aunque podemos prever que la tendencia siga siendo ascendente. No podemos conocer el incremento, si será muy ascendente o será relativamente moderado, pero sí que vamos claramente hacia arriba.
20.986 casos nuevos acumulados en las últimas 24 horas, 155 fallecidos. Y la Comunidad Valenciana, que está estudiando ya la forma de armar legalmente el toque de queda.
Les anuncio que he encargado a la Abogacía de la Generalitat y a la Consejería de Sanidad la elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna a toda la Comunidad Valenciana, concretamente entre las 12 de medianoche y las 6 de la mañana. Esa es una franja horaria en la que hemos detectado situaciones que ya no están permitidas, pero que se están produciendo y que están disparando los contagios.
Bueno, eso dice Valencia. Algunas comunidades han pedido también, como Castilla y León ha reclamado la figura del toque de queda por escrito, que se apruebe, pero el ministro Salvador Illa, después de la reunión de la intersectorial de Sanidad de hoy, ha dicho que ante la falta de consenso y la dificultad para regularla, porque no está establecida en ningún texto legal como tal toque de queda en la legislación española, pues hay que seguir estudiándola.
Hay una comunidad autónoma que ha solicitado formalmente por escrito la aplicación de restricciones a la movilidad nocturna, es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las comunidades autónomas han ido manifestando su opinión al respecto y no hay un consenso, hemos apreciado que no hay un consenso todavía amplio al respecto y por tanto vamos a seguir trabajando en futuros consejos interterritoriales valorando la medida.
Bueno, yo no sé si esos futuros, eso que ha dicho el ministro, implica que vamos a seguir esperando a que en semanas sucesivas se reúnan los consejos, porque entonces estaríamos perdiendo tiempo. A mí me da la sensación de que el toque de queda, en el momento que se pudiera articular legalmente y encajarlo, engarzarlo en el ordenamiento jurídico español, pues debería aplicarse, aunque sea con el estado de alarma o como sea, no lo sé, pero me parece que no estamos para perder mucho tiempo.
Parece que si nos confinaron dentro de nuestra casa durante meses, no, bajo la fórmula del estado de alarma, no parece descabellado que bajo la misma fórmula se pueda evitar la salida de los domicilios, salvo por razones justificadas, de 12 a 6 de la mañana, ¿no?
Oye, mira, yo voy a leer, si me permitís, lo que me acaba de mandar el juez, que como me ha dicho que es secreto, digo su nombre, Alfonso Villagómez Cebrián. Dice, bueno, ya hemos terminado el armazón jurídico del toque de queda que anuncia mañana Sánchez. Dos puntos, estado de alarma nacional.
¿Perdón? ¿Mañana?
Mañana creo que lo anuncia el presidente Sánchez. Según esta persona, que es un reputado juez, que es el mayor especialista en estos temas.
Pues acabas de darnos una primicia.
Queda unos minutos, bueno, llámalo pues, por teléfono.
Y bueno, no, y luego digo, ¿y eso qué va a significar? Le podemos llamar, no sé si nos está escuchando, nos está escuchando. Alfonso, si no te importa, pues te pueden llamar. Lo que me ha escrito es eso. Bueno, ya hemos terminado y digo yo, ¿y eso qué va a significar? Estado de alarma en todo el país. Y pregunto, como el 14 de marzo dice a partir del sábado, no tan duro.
Esto a mí me parece que lo que está alarmando.
Vamos a intentar confirmarlo. ¿Queréis
el teléfono? Te doy el teléfono.
Lo que está alarmando a todas las autoridades sanitarias es la campaña de Navidad. Y para que podamos llegar a la Navidad de una forma más o menos tranquila, el toque de queda yo creo que se va a imponer a partir de la semana que viene. Ya se está imponiendo en algunas ciudades, en Granada se ha impuesto. En Sevilla también se ha ordenado ya, se va a ordenar ya el cierre de los bares a las 10 de la noche, y son pasos que se van dando. Para imponerlo en todo el país, supongo yo que será preciso un estado de alarma que se restrinja al toque de queda, y a partir de las 10 de la noche, pues la actividad hasta las 6 de la mañana en todas las ciudades se restringirá, salvo en los supuestos que ya estaban en el confinamiento, para las actividades de que son esenciales, ¿no? Pero eso yo creo que es algo que tenemos que contar con ello de forma inmediata, de aquí a la semana que viene.
A mí me parece que eso debería ser lo que tendiéramos, pero en fin.
El estado de alarma es un marco.
Claro, es un marco. Es decir, el estado de alarma no es imponer al ejército en las calles.
Claro, es un marco donde caben este tipo de medidas, que son fuertes. Es decir, podemos llegar a acostumbrarnos a que no podamos salir de casa, pero en realidad es una medida difícil.
Pero ¿por qué nos da tanto miedo? Es decir, se ha planteado muchas veces, porque es efectivamente poner en manos del gobierno resortes que son postdemocráticos, o digamos resortes que no responden al respeto absoluto de las libertades de la ciudadanía. Pero yo creo que en estos momentos la situación es suficientemente grave como para que se adopten medidas contundentes, coordinadas y, a ser posible, eficaces.
Y a todo esto, estamos en la segunda oleada del virus, de nuevo planteado el estado de alarma limitado a las noches, al toque de queda, y todavía el gobierno no ha accedido a lo que le pidieron científicos de todas partes en la primera oleada, que es a una evaluación, una auditoría externa para saber por qué en España el virus se contagia con muchísima más rapidez que en los países de nuestro entorno. Eso lo pidieron al principio, se demoró la respuesta, dijeron después que para octubre, todavía nada, no hay absolutamente nada.
Pues sí, la verdad es que empezamos a estar asustados, ¿no? Yo nunca he sido negacionista de esto, por razones obvias, porque han muerto compañeros nuestros que entrañables, muchos, bastantes, incluso familiares, ¿no? Pero el marchamo que lleva, no solamente ya en España, sino a nivel mundial, jamás pensaría yo que iba a vivir esto que suena tan mal, que es el llamado toque de queda. Pues mira que suena mal, y aquí en España pues tenemos
Valencia año 81.
Tenemos, exacto, el 23F, ¿no? Mira que suena mal, pero es que claro, algo habrá que hacer, porque en Madrid en concreto, de las esta mañana, que seguramente ha empeorado la situación, cada 10 camas de UBI ya están ocupadas 5. Es acojonante, o sea, quiero decir que esto es muy serio, claro.
Paco, serio. No te oigo, ¿estás bien? ¿No quieres aportar?
Sí, no, sí. Es que estaban ladrando los perros, entonces se paran.
¿Sabes? Yo creo que
son amigos vuestros y lo habéis hecho para que yo no pueda hablar, pero oye, no, lo tengo bastante asumido.
Estamos conectados con Lola.
Bueno, pero aquí la cuestión es que el estado de alarma, pues que es un instrumento constitucional, y cuando se habla de toque de queda es un término pues coloquial, pues que suena muy mal, y es verdad que las excepcionalidades siempre generan, a mí siempre me generan inquietud, no me gustan, ¿no? Pero como concepto, en Europa hemos tenido muy mal recuerdo de este concepto de estados de alarma, estados de excepción, estados de sitio, claro, etcétera, ¿no? Es decir, eso tiene una explicación jurídica y política muy clara del periodo de entreguerras y su utilización. Pero van a tener que acudir al estado de alarma. Se está dando efectivamente que el gobierno pudiera pues decretar para todo el estado nacional, y eso es lo que además.
Pero muy pronto,
que,
muy
bueno,
pronto.
Es que el estado, es que el Real Decreto, bueno, es el decreto donde se establece el estado de alarma, decimos que se refiere a Madrid, pero es que se refiere a Madrid un punto. El gobierno puede ampliarlo, reducirlo, hacer lo que quiera, es decir, que podría en base a eso hacerlo.
Sí, con los criterios que establece, efectivamente, que afectaban a Madrid en su día, pero que ya puede que algunas otras comunidades estarían bajo ese paraguas.
Fíjate.
Sí, rápidamente, porque nos tenemos, quiero irme a Estados Unidos un instante, pero
en mi pueblo, en Aranda de Duero, en menos de un mes, dos confinamientos.
Bien, perfecto, gracias. Es verdad, hemos recordado el dato y nos vamos a Estados Unidos, porque a 12 días para las elecciones presidenciales se celebra esta madrugada el segundo, madrugada en España, el segundo y último debate televisado entre Donald Trump y Joe Biden. Al mismo tiempo, el FBI advierte de las injerencias de Rusia e Irán para influir en la opinión de los votantes. Nos lo cuenta desde Estados Unidos Agustín Alcala, corresponsal.
Donald Trump se presenta a este debate de Nashville con una nueva línea de ataque contra Joe Biden, que le ha entregado en bandeja a su director de inteligencia, que el aspirante demócrata es el candidato favorito de los ayatolás de Teherán. Una afirmación dudosa que puede ocultar otra realidad, que Rusia está intentando, como lo hizo con éxito en el año 2016, favorecer al actual ocupante del despacho Oval. Trump intentará hablar de Irán para no hablar del asunto que más preocupa a los estadounidenses, el coronavirus, que el presidente mantiene ya no es una amenaza. Estamos a la vuelta de la esquina con la pandemia. Les molesta mucho que lo diga, pero de lo único que hablan es de la COVID, 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 y lo hacen para que todos ustedes se mueran de miedo. Biden lleva guardando silencio desde hace 4 días, preparando este mano a mano, pero ha dejado que su portavoz principal sea su antiguo jefe, Barack Obama, que ayer en Filadelfia se mofó de los negocios secretos que su sucesor tiene en China. ¿Se imagina que yo hubiera tenido una cuenta bancaria secreta china durante mi reelección? Me hubieran llamado Pekín Berry. La estrategia de Trump es sacar de sus casillas a Biden atacando a su familia y provocar a la moderadora, una periodista afroamericana a la que ha acusado de ser parcial y una demócrata. Y para demostrar que la prensa está en su contra, el presidente ha publicado en Twitter una entrevista prevista para el domingo con el programa 60 Minutes, el espacio de noticias más prestigioso de la televisión estadounidense, acusando a su entrevistadora de estar en su contra. Una entrevista en la que Leslie Stahl, la veterana corresponsal de 60 Minutes, le hace las preguntas que el presidente no quiere ni escuchar ni contestar.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y vamos a la carta de Fernando Onega. ¿Quién la dirige hoy? Pues a Pablo Casado. Buenas noches, don Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Y buenas noches a don Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular. Felicidades, don Pablo. Es usted, por méritos propios, el héroe de la moción de censura. Si ayer el triunfador era Pedro Sánchez, hoy ese triunfo, el más grande de la historia, dicen en la Moncloa, lo tiene que compartir con usted. Para Pedro Sánchez, los 298 votos del no a Abascal. Para usted, el triunfo moral de pisar la cabeza del dragón. Llegó ayer a la carrera de San Jerónimo como un hombre cercado. Frente a usted, un político con hambre de poder que se llama Santiago Abascal. Había un consenso general en que censurar a Pedro Sánchez era un truco para dejarle a usted en las fauces de los leones. El señor Abascal iba a intentar comerle la merienda con una oposición dura, pero ahí se pasó 7 pueblos, fue desbordado por sus propias exageraciones y el que iba a censurar salió censurado. Por el otro lado tenía usted a los hermanos Sánchez Iglesias, dispuestos a situarle casi casi como un muñeco de Vox, incapaz de despegarse de Vox y contaminado hasta los tuétanos por Vox. Y salió el Casado batallador y se dijo, en mi partido mando yo. Se planteó la contienda como un combate a vida o muerte, porque en efecto alguien tenía que morir. Se puso el taparrabos de gladiador, pronunció un solemne hasta aquí hemos llegado y rompió la foto de Colón. Frente a Sánchez hizo algo parecido, pero con menos dramatismo familiar. Le dijo que era el peor gobierno de los últimos 40 años, pero le regaló el voto de su grupo porque más vale ser un conservador de estilo europeo que terminar con el grito de España grande y libre. He visto los aplausos de su grupo y fue como si estrenaran líder. Como si usted hubiera resucitado, como si el PP hubiera recuperado el doctorado en oposición. Para la pequeña historia, debe quedar que este 22 de octubre fue el día del cisma de las derechas españolas. Y hay claramente dos, como hay dos partidos que lucharán por el centro. Y si a usted el presidente Sánchez no le puede repetir que es la otra pata de la extrema derecha, ha valido la pena el dolor del divorcio. Bienvenido a la vida política, señor Casado. A ver si es verdad que la derechita cobarde feneció en la mañana de hoy.
Y nos vamos. Lamentablemente tenemos que terminar. Paco Maruenda, Javier Caraballo, Graciano Palomo, Chapoa Paolaza. Muchísimas gracias.
Ha sido un abrazo. Buenas noches.
He aprendido mucho de vosotros. Adiós.
Roberto Brasero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sí, quítate la mascarilla, porque aquí estamos todos con mascarilla, pero cuando llegamos al estudio yo les pido por favor que se la quiten, porque es que si no te podemos escuchar.
Y sobre todo porque tú estás allí en la otra punta de la mesa.
Sí, eso también es verdad. El tiempo, ¿cómo viene este fin de semana y cómo ha ido hoy?
Bueno,
vamos a resumirlo.
Mira, hoy han llegado las lluvias al este, que es noticia, que llueva en Almería, en Murcia, pues hoy ha caído, no mucho, y además se van a marchar pronto. Mañana ese frente ya se aleja, ¿y qué vamos a tener? Pues un viernes... De nubes que van llegando, que dejan algún chubasco, luego se marchan, no de estos días atrás que hemos tenido de lluvia persistente, no, va a ser desde luego más débil, más dispersa, de nuevo será probable que llueva mañana en Galicia, Extremadura, en la Comunidad de Madrid y sobre todo en Huesca, ahí en el Pirineo las lluvias mañana sí pueden ser abundantes.
¿Y el fin de semana?
Pues mira, el fin de semana viene muy cambiante y tiempo para todos los gustos, porque el sábado va a hacer sol, vamos, que ya
por toda España.
Sí. Menos en las Rías Gallegas, porque ahí sí que esperamos que tengamos lluvias en Pontevedra, pero en el resto, mañana ya empiezan a ser las lluvias más dispersas y el sábado es que va a ser un día de transición, soleado. Quien quiera hacer planes que no cuenten con la lluvia, pues el sábado.
¿Y el domingo ya?
Pues las lluvias, otra vez. El domingo, quien quiera hacer planes, que cuente con la lluvia. Bueno, en el Mediterráneo no, porque ahí tardan en llegar. El frente del domingo, Juanra, entra por Galicia, va a entrar con fuerza desde primeras horas. Ahí las lluvias pueden ser abundantes y luego se extienden a Castilla y León y de nuevo a la zona centro. Así que ya te digo, menos al final... el Mediterráneo que no llegue, en el resto.
Oye, y anda por aquí de la Morena y la gente de deportes, y nos contaba hoy Alberto Pereiro en la brújula esta tarde que la vuelta, la etapa que iba a terminar el Tourmalet va a terminar este domingo en Formigal, en Huesca. ¿Qué tiempo van a tener?
Pues van a ir...
se van a mojar, me temo,
van a ir,
¿no?,
casi huyendo de la lluvia, sí, porque cuando vayan llegando los corredores, supongo que será por la tarde, quizá todavía no ha llegado el frente, ese que entra por Galicia y que se va extendiendo, por la tarde sí va a llegar. Va a llegar la lluvia a Formigal por la tarde, pero es que luego de madrugada ya del lunes estará nevando, porque las temperaturas van a ser bajas. O sea, que no le va a pillar la lluvia por poco.
Gracias, Roberto, dime.